Bien, amigos, acabamos de escuchar una plática con el secretario de Educación entrante, Youngkin Jr., a propósito de lo que es noticia en el terreno de la educación por estos días, que es la firma reciente, en días recientes por parte del presidente Obama, de la nueva ley de reforma a la educación, conocida como Cada Estudiante Triunfa, es el nombre de esta ley. Pues bien, para responder al secretario, invitamos a dos especialistas en el campo de la educación pública que tienen particular énfasis en el terreno de los derechos civiles. Una es Verónica Flores Malagón, quien es investigadora de las prácticas de educación para la organización The Education Trust West, una organización civil pro justicia en la educación con foco en jóvenes pobres y jóvenes de color y que tiene su sede aquí en Oakland, justamente vecinos nuestros en el centro de Oakland. Verónica, bienvenida.
Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros, con nuestra audiencia. Antes de proceder a platicar contigo, Verónica, ¿qué tal si escuchamos a la doctora Patricia Gándara? Invitamos también para comentar este asunto con la doctora Gándara. Debo decir que la doctora Gándara es doctora en psicología de la educación, investigadora académica y catedrática en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, y es codirectora del proyecto Derechos Civiles de la misma universidad. Y es autora del libro The Latino Education Crisis, la crisis de educación de los latinos, entre varios otros libros y varias otras publicaciones. De entrada, la doctora Gándara afirma sin contemplaciones, no se anduvo con ambigüedades. Ella dice, no es cierto que con esta ley cada estudiante va a triunfar. Con eso nos recibió la doctora Gándara. Bueno, pues oigamos a la doctora Gándara, quien, repito, es especialista en derechos civiles en el terreno de la educación. Doctora Patricia Gándara, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia, doctora. Doctora, ¿cómo recibe usted la nueva ley de reforma de la educación, la llamada Cada Estudiante Triunfa? ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo creo que no es cierto que cada estudiante va a triunfar. La razón de que pienso eso es porque se me hace que hemos cambiado un problema para otro problema. Es que ya tenemos varios años trabajando en sobre este asunto y tratando de crear una ley mejor de lo que teníamos, pero parece que, como digo, es que, bueno, yo creo que ya hemos dejado atrás algunos problemas, pero solo para iniciar algunos otros problemas.
¿Qué le da motivo de alegría dentro de la ley y qué le da esos grandes motivos de preocupación que usted nos manifiesta?
Okay. Bueno, no me da mucha alegría en realidad, pero es que siento que por un lado está un poquito mejor porque ahora no vamos a estar perjudicando a los aprendices del inglés con exámenes del gobierno federal que riesgan cerrar sus escuelas por el simple hecho de que los estudiantes no pueden hablar inglés y por eso no pueden tener éxito en los exámenes que les dan en inglés. Ahora no vamos a estar haciendo eso, pero lo que vamos a hacer es que vamos a mandar toda la responsabilidad por estos jóvenes a los estados. Y nosotros sabemos que tenemos algunos estados, yo podría decir hasta muchos estados, que no han tratado muy bien a los aprendices del inglés. Y hasta, bueno, como todo el mundo sabe, hay algunos estados donde ni los quieren estar en el estado. Así es que no sé exactamente qué va a pasar, pero yo sé que hay algunos lugares como Arizona que han tratado muy mal a estos jóvenes. Y va a haber muy poca monitoreando de lo que pasa en los estados.
Ahora, el secretario de Educación, Youngkin, con quien acabo de platicar, me acaba de decir que tanto la ley como el gobierno federal seguirán obligando a los estados a garantizar atención a esos estudiantes y un buen nivel de preparación para todos los estudiantes. ¿Qué cree usted que pasará al cambiar? ¿Cree que tiene el poder el gobierno federal para obligar a esos estados a que traten bien, traten mejor a esos estudiantes más vulnerables?
No, fíjate que en realidad no, es que eso es lo que cambió, es que el poder del gobierno federal. Es que los estados tienen que someter un plan de lo que van a hacer, pero va a haber muy poco de monitorear a los estrados. Y solamente las escuelas que están, los de abajo, los que están en el 5% de los de las escuelas que están funcionando peor, es que van a tener que hacer algo especial, algo específico. Pero aparte de eso, las otras escuelas, más que nada, pueden hacer lo que quieran. El gobierno federal ya no va a tener poder sobre ellos.
El secretario King dijo que la ley es de derechos civiles y que por eso el gobierno federal tiene el poder de garantizar que los estados hagan lo que deben y si no, pues les puede retirar fondos. Dice que el gobierno federal tendrá el recurso de aplicar las leyes federales que gobiernan los derechos civiles contra los estados que discriminen.
Bueno, ¿cuál es su reacción, doctora? Samuel, lo que ha pasado antes de NCLB, es que los estados hacían lo que querían y el gobierno federal sí siempre les decía que, mira, es que tienen que seguir estas leyes y tienen que ofrecer algo así parecido a lo que reciben los otros estudiantes, o vamos a quitarte el dinero que estamos mandando. Pero en realidad nadie tuvo la experiencia de perder su dinero. Es que es muy raro que eso pase. Entonces dicen a los estados, bueno, tienen que hacer algo nuevo, tienen que cambiar lo que están haciendo y luego hacen otra cosa, pero no se mejoran las escuelas y hacen otra cosa y así va. Es muy, muy raro que el gobierno federal quite el dinero de los distritos o de los estados.
Ahora, en punto aparte, doctora, el presidente Obama y el secretario de Educación defienden esta ley como una ley de derechos civiles, ¿no? Una ley que buscará la igualdad, ¿no?, de los estudiantes, que se lanzará a atacar esas brechas que separan a latinos y negros de blancos y pues otras brechas más, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en que le hayan destacado este carácter a la ley? ¿Ve dentro de la ley las condiciones dadas para que ataque las peores desigualdades en el sistema escolar de la nación?
No, yo no soy optimista. Yo no soy optimista de eso y yo creo que es un optimismo del presidente Obama que no sé si se merece. No, es que, como digo, yo creo que cambiamos unos problemas para otros problemas y... Bueno, vamos a ver. Depende mucho en lo que quieren hacer los estados. Se me hace que hoy en día en California ya es más o menos progresista y está tratando de hacer algo mejor para estos jóvenes. Por eso estoy en esta audiencia ahorita con algunos legisladores para ver qué es que podemos hacer mejor aquí en este estado. Pero no estoy optimista de que muchos estados van a hacer eso.
Ya por último, doctora, con esta ley federal, pues los estados podrán decidir qué estándares usar para medir el aprovechamiento académico de sus propios estudiantes, ¿no?, la preparación de sus propios estudiantes. ¿Qué cree usted que significará esto para los estándares comunes, para los Common Core Standards?
Sí, es que ya no, los estados no tienen que tener estándares comunes. Cada estado puede tener sus propios estándares. Y ya sabemos con la experiencia de muchos años de que algunos van a adoptar unos estándares muy bajos y luego pueden decir que bueno, la gran mayoría de nuestros estudiantes están llegando al estándar, pero si el estándar es muy bajo, ¿qué importa? Sí, eso sí va
Así
a ser un problema. Y quería añadir,
¿usted ve el fin de los estándares comunes entonces?
Puede ser. Yo creo que aquí en California vamos a seguir con los estándares comunes y yo creo que en varios otros estados sí van a seguir con eso porque ya están implementando los estándares. Ya es tarde para decidir que no, pero es casi seguro que otros estados van a decir que ya no tenemos que hacer esto y no lo vamos a hacer. Va a haber más, debido a esto, va a haber más variación entre los estados en lo que están haciendo. Pero la cosa que quería añadir a todo esto es que me da pena que no hemos visto nada en esta nueva ley que llega a apoyar a los maestros y reclutar a más maestros bilingües y preparar a más gente bilingüe para trabajar en las escuelas. No hay nada de eso en la ley. Y eso sí se me hace una lástima.
Esas fueron las palabras de la doctora Patricia Gándara, la doctora especialista en el terreno de la educación, en el terreno de los derechos civiles, investigadora académica y catedrática de la Universidad de California en Los Ángeles. Entre las ideas que aprovecho para destacarle están el hecho que nos recibe de entrada con su afirmación de que no es cierto que cada estudiante va a triunfar en esta ley, poniendo en cuestión el título de la ley. Cambiamos, dice, un problema por otro, es lo que hemos hecho con esta ley. Las escuelas que están en el peor 5% van a tener que hacer algo. No les va a quedar más. Van a estar obligadas a hacer algo las peorcitas. Pero las demás, dice, las que están un poquito más arriba, pero que están abajo de todas formas, esas escuelas harán lo que quiera. Y se despide de nosotros, pues con ese lamento de su parte. Dice, es lamentable, me da pena que en esta ley no haya nada que apoye a los maestros, que apoye el reclutamiento de maestros calificados para llevarlos a aquellas zonas escolares más necesitadas. Esas son las ideas y las palabras de la doctora Gándara, especialista, repito, en derechos civiles dentro del terreno de la educación. Pasaremos ahora sí al análisis de conclusión de esta hora dedicada enteramente a la nueva ley de reforma a la educación. Antes, nos vamos a la breve pausa final.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Bien, amigos, a manera de conclusión, tenemos la presencia de Verónica Flores Malagón. Ella es investigadora de las prácticas de educación para la organización The Education Trust West, una organización que efectivamente se especializa en aquellos estudiantes en mayor necesidad, en jóvenes pobres, jóvenes de color, y tienen su sede en la ciudad de Oakland, California. Nuevamente, Verónica, bienvenida.
Muchas gracias.
Verónica, bueno, acabamos de escuchar al secretario de Educación, King, acabamos de escuchar a Patricia Gándara. Quisiera comenzar con la afirmación que nos hace la doctora Patricia Gándara. Sí. La ley nos está cambiando un problema por otro, dice. Se está mandando la responsabilidad a los estados y algunos, como Arizona, ni quieren a los estudiantes que batallan para aprender el inglés. Y, además, dentro de la ley, habrá poca vigilancia hacia esos estados como Arizona. ¿Comparte ese temor, comparte la preocupación?
Pues, por un lado, sí, porque pues los estados no tienen muy buena historia positiva de apoyar a los estudiantes más vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es muy importante que las comunidades, las familias, abogan y aprenden cómo abogar por sus hijos, ¿no? Sus estudiantes. Pero esa es una preocupación que siempre ha existido, ¿no?
Ha sido tradicional, pero bueno, se esperaba que bajo esta nueva reforma, bajo una nueva reforma, se tratara de atender ese problema crónico.
Sí, y la cosa es con cualquier ley, nunca queda perfecta, ¿no? Siempre hay cosas donde uno lo lea y esta ley es más de mil páginas, ¿no? Entonces, uno lo ve y dice, ay, hay cosas que le faltan, ¿no? Y también hay cosas por lo positivo que uno puede ver que, oh, esto nos puede informar más. Creo que una de las cosas...
Háblanos acerca de eso, de lo positivo. Entonces, ustedes se manifiestan optimistas con relación a esta nueva ley de reforma de la educación. ¿Qué de esta ley les da a ustedes en The Education Trust West? ¿Qué les da motivos de optimismo?
Bueno, lo que nos da motivos de optimismo es realmente el hecho de que sí hay protección bajo esta ley para los estudiantes más necesitados. Sí hay requisitos que dicen tienes que estar monitorando los datos sobre estos estudiantes. Y además requiere que los estados diseñen un plan y que lo presenten, que es un plan que va alineando los requisitos de esta ley. Entonces, sí hay ciertas cosas que nos da como optimismo y claro que también vamos a estar viendo y observando cómo va ese proceso. porque también la historia nos indica que el proceso no siempre va como uno espera. Entonces, por eso viene la importancia de abogar y monitorear cómo van las cosas.
Cada uno de estos estados tendrá que presentar ese plan y tendrá que dirigirse a la atención a estos estudiantes en mayor necesidad, ¿no? Los más vulnerables, seguramente. Algunos estados van a batallar bastante, seguramente en algunos estados el paquete que los padres de familia y personas como tú, los defensores de los derechos civiles, van a recibir será bastante más grande, ¿no? Caso Arizona, caso Alabama, caso la Florida inclusive, Nevada. Pero en California seguramente hay un terreno un poco más receptivo para esta ley, ¿no? ¿Cuál es la situación en California?
Pues California, como mencionó la doctora Gándara, siempre ha sido un estado que se presenta como un estado progresista, ¿no? Donde la política es más allá, más más liberal en cuestión de que la gente está informada, se preocupa mucho por los derechos civiles, los derechos humanos. Y a la vez también es un estado donde no tiene una historia de siempre poner en fijo un plan que apoya a los estudiantes más necesitados. Por ejemplo, los estudiantes de bajos recursos, los aprendices del inglés, los estudiantes de color. Entonces, lo que nos va a importar mucho es decir, okay, California sí es un lugar progresista, pero también es un lugar donde siempre tenemos que ser vigilantes y vigilantes de nuestros políticos que cumplan con lo que dicen y que diseñan un plan y además un plan que es accesible no solo para nosotros quienes somos analistas y conocemos bien el tema, sino un plan que también incluye una guía para las familias, para que las familias puedan saber, okay, ¿cómo va la escuela de mi hijo? ¿Cómo está aprendiendo mi hijo? Y eso es también muy importante.
Seguramente un foco rojo aquí en California, igual que en muchas otras partes, pero también en California, que se distingue por ser un estado progresista en la educación, sigue siendo el asunto de los estudiantes que batallan para aprender el inglés, ¿no? Los English learners, y muy en particular los llamados long term, ¿no? Los de largo plazo. Tengo entendido que hasta el momento, que yo sepa, no existen cifras, ¿no? No existen los datos que nos permitan saber en el estado quiénes son ellos, ¿no? Qué tan extenso, qué tan extendido es el problema de aquellos estudiantes a los que se clasifica como long-term English learners y que muchas veces tienden a quedarse en esa clasificación por mucho tiempo, ¿no?
Sí, así es. Sí hay lo que dicen long-term English learners. Y el estado, la forma en que va monitorando los aprendices del inglés, los English Language Learners, es ven como lo que existe es un proceso de reclasificar, ¿no? O sea, the reclassification system, como lo dicen en inglés. Pero es un sistema de reclasificar los estudiantes ya que han logrado los logros académicos para pasar de las clases de aprendices del inglés a las clases del curso típico, ¿no? El curso A through G, por ejemplo, en la preparatoria, la cual les ayuda a entrar, les prepara a entrar al sistema público universitario. Pero lo que pasa es que sí hay bastante aprendices del inglés que dicen que llevan muchos años sin reclasificarse, y eso es un gran problema, no solo en California, pero en varios estados.
O no solo en varios estados, sino también en California, supuestamente viene siendo la defensora de muchos de estos estudiantes, ¿no?
Sí, y una de las formas en la cual quise compartir con su audiencia es, hay una ley que se reconoce por sus iniciales Senate Bill, SB 1174. Y esto es una ley donde va a promover lo que es la educación global, la educación multilingüe. Y eso es muy importante para nuestro estado, porque como dijo la doctora Gándara, también necesitamos más maestros bilingües. Y desafortunadamente hay una forma opuesta que trabaja en nuestro sistema escolar, quien dice, okay, tienes que aprender inglés inmediatamente. Y luego cuando uno entra a la secundaria o la prepa, okay, aprender otro idioma.
Otro idioma.
O sea, la ventanita es donde uno puede mantener su idioma, dos idiomas, es cuando uno es más joven. Entonces, es como opuesto.
Funciona al revés, le quitan el idioma materno y después andan tratando de reintegrarle cualquier idioma, ¿no? Inclusive el materno.
Y eso es difícil, sí.
Es un problema muy grande. La doctora Patricia Gándara nos advertía con relación a aquellos estados, a aquellas escuelas reprobadas, digamos, ¿no? Que hasta ahora los estados han hecho lo que quieren, dice, si los federales no han tomado medidas correctivas contra los peores estados ya, si no les han castigado quitándoles el dinero, dice, casi nadie ha perdido de hecho sus fondos, dice, en el pasado, dice, ¿qué nos permite pensar que ahora sí, que bajo la nueva ley sí?
Sí, es muy buena pregunta y es nuestra pregunta también. También pensamos, pues tendremos que ver, porque la verdad es que no ha pasado. Entonces, para ver cómo seguimos adelante con esta ley es una gran pregunta, ¿no? No sabemos qué va a pasar, si realmente habrá un castigo, ¿no? Algo que le toma, cada estado toma como una idea de que, okay, tengo que cumplir con eso. Pero lo que esperamos es que nosotros en Education Trust West no queremos tomar esa idea de que la idea del castigo es lo que motiva al Estado. Okay. Queremos pensar el Estado quiere hacer y diseñar el plan porque es lo mejor para los estudiantes.
Lo mejor para el Estado, ¿no?
No
y
porque
lo mejor
hay
para... para toda la comunidad, no solamente el estudiante, sino la comunidad y el Estado en su conjunto.
Exacto.
El único problema es que hay algunos estados que se manejan con demasiada política, ¿no? Y la política a veces les impide manejarse con sentido común, ¿no? Quizá eso se pueda manejar en California, ¿no? Ese argumento, pero díselo a los políticos de Arizona o de Alabama, ¿no?
Es cierto.
Así es, definitivamente eso sería lo deseable. Ahora, otro asunto muy grande seguramente y sobre el cual hizo un subrayamiento la doctora Gándara al despedirse fue el asunto de la escasez de los maestros calificados, de maestros bilingües, maestros de ciencia, que sirvan bien a nuestros niños, ¿no? Sobre todo a los más necesitados, ¿no? Si no hay eso, nos advierte la doctora, no pasaremos de donde mismo, no se llegará a ninguna parte, cuando menos con nuestra población, con nuestros niños que son los que más sufren la escasez de estos docentes calificados. ¿Estás de acuerdo en elevar el campanazo de alarma sobre esto?
100% estoy de acuerdo y nosotros como una organización recientemente publicamos un reporte que se llama Cracks in the STEM Teacher Pipeline. Entonces es un reporte que habla sobre cuáles son las necesidades de promover la profesión, también como profesión, porque realmente mucha gente ya no lo ve como profesión. Entonces, ¿cómo vamos a otra vez subir lo que es ser maestro otra vez a lo que era, ¿no? Una profesión respetuoso, donde la gente realmente quiere
respetada.
Entrar. Respetada, sí. Entonces, yo creo que más que nada es importante pensar, okay, ser maestro es algo que tenemos que apoyar, tenemos que respetar. Y tenemos que decir, okay, ¿cuáles son los sistemas que vamos a imponer para apoyar a los jóvenes que entran a ser maestros? Y parte de eso es apoyar a los estudiantes para que se gradúen, para que puedan entrar a la universidad y estudiar. Y también para que se sienten como que es una posibilidad para su futuro ser maestro.
Y apoyar a los estudiantes significa tener que pasar por la política, ¿no? Porque muchas veces, buena parte de ese apoyo significa reducir colegiaturas universitarias, destinar dinero para becas, scholarships, y ese tipo de cosas. Y es ahí donde se enturbian las cosas, ¿no? A la hora de invertir, ¿no? De gastar en la educación, ¿no? Es seguramente ahí donde se tiene que dar esa batallita y es ahí donde el involucramiento de los padres de familia, no solamente en el sistema escolar, sino también en las decisiones públicas, es tan importantísimo, ¿no? A la hora de batallar por esos dolaritos que permitan llevar ese incentivo ahí donde deba ser llevado, ¿no? El incentivo, claro, de los fondos, ¿no?
Eso es súper importante, lo que es la ayuda financiera, el apoyo, uh-huh, y también la manifestación de lo que es la idea de que todos somos una comunidad y tenemos que apoyar uno al otro. Entonces, no es solo de que queremos dar para dar, pero también ayudar a los estudiantes, que ellos se sienten capaces de graduarse, se sienten, uh-huh, apoyados en la escuela.
Uh-huh. Y ahora, uh-huh, tengo entendido de que, bueno, aquí seguramente estaremos muy atentos a ver qué hace esta ley y qué hacen igualmente los dólares federales. Ya nos dijo el doctor King que espero que el Congreso, dice, destine más dinero para la preparación de maestros. En otras, uh-huh, palabras, hay una petición, hay una propuesta en estos momentos en el Congreso que habrá que seguir muy de cerca, uh-huh, y que seguramente habrá que ver si esos dólares van a dar a los jóvenes de nuestras comunidades, ¿no? Porque a final de cuentas son ellos los que serían más capaces de poder cumplir con la función de enseñar a los jóvenes más necesitados, ¿no?
Claro que sí, y sería, ese punto que habló el secretario John King es muy importante, porque aparte de que la gente dice necesitamos más maestros, maestros bilingües, maestros bien preparados, es poner un sistema que realmente, donde hay fondos para, uh-huh, esos programas, porque los programas de credencial son manejados por las los colegios, universidades. Uh-huh. Entonces es muy importante que ellos están recibiendo apoyo del gobierno federal para manejar esos programas y amplificarlos.
Ya por último, en el minuto que nos resta, uh-huh, Verónica, el presidente Obama promete mayor inversión en el preescolar, meterle más dólares que los que hasta el momento se han gastado con educación de calidad. ¿Cómo ve esta promesa? ¿Cómo la reciben ustedes?
Ah, pues lo recibo con la bienvenida, si se hace, porque yo como maestra, yo era maestra de primaria, yo era instructor de maestros de preescolar, entonces yo he visto la gran importancia de educar a los niños más jóvenes y empezar desde ese punto. Entonces, lo que importa mucho es ofrecer las opciones preescolares, las escuelas preescolares, pero de una alta calidad, ¿no?
Claro.
Eso es lo que importa mucho. Y donde hay más necesidad son en las comunidades latinos, las comunidades afroamericanas. Así que sería muy bienvenidos escuchar si van a amplificar ese programa. Tremendo. Y dar los fondos, que es lo más importante.
Esperemos que sea un paso rumbo al preescolar universal, ¿no? Del que tanto se ha hablado y del que tanto se ha debatido en fechas recientes. Verónica Flores Malagón, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias por la invitación y nos dio mucho gusto estar aquí.
Al contrario, gracias a ti. Y debo decir que Verónica Flores Malagón representa a The Education Trust West, una organización civil con sede en Oakland, California. Uh-huh. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. Sigan pasando todos muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.